Despierto de mis sueños, las caras que forjé y dejé. Me siento bien de nuevo, pienso, salgo y vuelvo a caer. Mi mente es una daga, cruel, inteligente y ágil.
Ella es María Rosa Llorio.
Solo un presente tibio y frágil.
¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil?
¿Cómo la razón puede hacernos sufrir tan fácil?
¿Cómo un corazón se desvanece y yo lo veo tan frágil?
¿Y cómo un corazón se desvanece y yo lo veo tan frágil? El tiempo.
Es ella, es cantante de rock, es de las primeras, es pionera, de las que se tuvieron que hacer un lugar en el mundo en aquel momento realmente de hombres, y que también hizo que otras crecieran después. Ella es María Rosa Llorio, que presenta su libro Asesínenme, rock y feminismo en los años 70, y está en línea. María Rosa, Gisela, Flor, Majo, te saludan, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Buenísimo, gracias por estar ahí.
Qué linda esta canción, Bipolar, me encantó la letra, María Rosa.
¿Viste que es muy interesante? A mí también me gusta la manera que tengo de, ¿viste? Como de cantarlo, de frasearlo. La verdad, estoy contenta con este material.
Sí, está muy bueno, porque además del libro, también sacaste disco.
No, ¿viste que ahora son dos canciones? Ahora yo les envié dos canciones. Son dos canciones que ya tengo como material nuevo, pero la verdad que escribir el libro fue un laburo impresionante, así que por ahora tengo estas dos. Hay un montón de material nuevo, pero todavía no es un disco.
Queremos disco, queremos disco. Bueno, Flor Scarpati estuvo con el libro.
¿Cómo estás, María Rosa?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Contame cómo fue escribir tu primer libro, para contarnos cómo era estar en tus zapatos en los años 70.
Muy interesante, ¿sabes? Porque hace muchos años que me venían buscando para escribir. Entonces, una de las cosas que, y siempre yo tenía entrevistas, ¿no?, con las personas, si bien todavía no se había formalizado el libro, yo siempre tenía entrevistas. Entonces fui guardando cuáles eran las cosas que más les llamaban la atención, las que más se preguntaban, ¿de acuerdo? Y
sí,
las fui metiendo, las fui guardando. Cosas que por ahí uno ni se imagina que para el otro son tan importantes, ¿no? O son, bueno, tan llamativas, tan fuera de lo normal.
¿Vos te has dado cuenta que desde que empezamos a hablar no nombramos a Charlie, ni a Porcilleco, ni a nadie?
Y está bien, ¿sabes por qué? ¿Cuál de las tres está hablando?
Florencia soy ahora.
Hola, Florencia.
Hola.
El aspecto Florencia. Bueno, no, y bueno, ella, a mí me gustaría que la cosa vaya por ahí, porque yo lo que intento mostrar es cómo vivíamos en los vínculos, ¿de acuerdo? En ese momento donde era una época bisagra, era una época muy difícil, ¿no? Los 70, acá todavía estábamos hablando de si podíamos vivir o no, o sea que todo lo que fuera femenino, imagínate, estaba más que recontra relegado.
Sí, eso contás un poquito en el libro, esto de, ¿sabías si eras feminista? En ese momento no se hablaba de eso, pero si eras una mujer en
no.
un mundo de hombres, ¿cómo era ser
no,
una
no,
mujer?
No, sí, porque yo tuve la gloriosa posibilidad de ir a una buena escuela pública de joven, de niña.
¿Cuál?
Fui a Lenguas Vivas, donde se leía, en mi casa por suerte también se leía, y por suerte yo ya sabía, ya de chica sabía lo que era la palabra feminismo. O sea, me había llegado, no te digo que haya leído en ese momento a Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir lo leí mucho después, pero sabía que existía, había leído anécdotas, había otras mujeres también, incluso argentinas, como Silvina Ocampo. O sea, que yo sabía que eso existía y lo tenía en mí. Me acuerdo una sesión de terapia, por ejemplo, donde yo saqué lo que yo sentía con respecto a qué era ser mujer, y como que el tipo le pareció muy bien, ¿viste? Y siendo bastante chica. Así que eso estaba. Lo que pasa es que de ahí a tomar las banderas como toman las jóvenes hoy, ya es otro camino.
Ahora, María Rosa, tenías que ser mujer en ese momento en un mundo de hombres donde estaba el rock. O sea, tiene que quizás tu personalidad fuerte y tus ideas hicieron que vos pudieras convivir y estar ahí. Contanos un poquito alguna anécdota o algo que nos ayude a entender lo que era ese mundo.
A ver, en el libro un poco está... esta idea de la bohemia, ¿no? Entonces, a ver, porque es una flor de pregunta la que me acabas de hacer. Yo creo que uno tiene que formarse uno, ¿sí? Porque a mí siempre que me gusta hablar así en un medio, me gusta a veces pasar un poco mi... No dar consejos, pero pasar un poco mi experiencia.
Claro.
Yo creo que muchas veces uno tiene que formarse uno, ¿no? Y salir al mundo formado, y que eso naturalmente va a dar como consecuencia ser respetado, ser valorado. Pero claro, todavía yo no estaba muy formada. Yo era una jovencita recién salida del colegio, muy formada en el barrio norte, o sea que no, tampoco yo estaba demasiado. Tuve que, por eso estoy contenta conmigo, porque la verdad que me trabajé y hoy puedo decir que sé más o menos de qué está hecho todo eso, cuál es el material. Pero en ese momento lo que había era solamente un anhelo, un espíritu libertario, claro, de igualdad, de colaboración, ¿se entiende?
Sí, Página 12 sacó un adelanto de tu libro, que se presenta ahora, en breve, el 29 de junio. Sacó un adelanto que lo estábamos leyendo con Gise, y en un momento vos decís... Me pareciera, empezás a recordar, ¿no? Porque escribir también es un ejercicio de memoria, vamos a decirlo, y sí, empezás a recordar y decís, hay cosas que me pareciera que las estuviera viendo todavía. Yo te pregunto, si vos tuvieras que recordar una sola escena de esa época de los 70, cuando estabas rodeada con Charlie, cuando escuchabas Arto, ¿qué escena se te vino a la cabeza?
Hay una escena que... Hay muchas, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, esta, cuando vos decís escuchar Arto.
Sí.
Cuando nos fuimos a vivir a la pensión, obviamente no se podía escuchar música en la pensión. Entonces teníamos en la cabecera un equipo que yo había sacado de mi casa, un Audinac, y Charlie compró dos pares de auriculares. Entonces escuchábamos acostados en la cama, porque una habitación de pensión, viste, las dimensiones que tiene, es bastante... Sí. Bastante pequeña, y ahí escuchábamos. Creo que es bastante linda la imagen.
Qué lindo, sí.
Sí, estaban los dos tirados en la cama, escuchando, y escuchabas Dylan, y escuchabas muchas canciones, ¿no? Juntos se formaron en eso. Charlie también te transmitió la música que escuchaba.
Claro, por supuesto. Para mí fue muy importante, porque yo no sabía bien que existía un rock. O sea, yo conocía a Spinetta... Yo conocí a Simon & Garfunkel, a Peter Paul & Mary, a Bob Dylan, a los Beatles, pero no tenía la dimensión de que era realmente... Por ejemplo, una vez fui al Instituto de Itela, acá en la calle Florida, por ejemplo, también iba a la Galería del Este, o sea, en mis ojitos yo todavía no sabía que todo eso era un universo nuevo que estaba empezando, ¿se entiende? Entonces... A través de las canciones y de leer las revistas que se veían en ese momento, Charlie fue dándome todo ese material. Y al mismo tiempo yo también le ofrecí, por ejemplo, canciones que yo escuchaba de Serrat. Por ejemplo, hay una canción que se llama Confesiones de Invierno.
Sí.
Está sacada de Cartón Piedra. Porque yo se la
y de Dylan, de las dos, dijiste, en el libro, ¿no?
No. Esa canción está sacada exclusivamente de... La canción de Serrat termina, y los lunes vienen a, no, y los domingos vienen a verme mis amigos de dos en dos, de vez en vez y de seis a siete. Y la canción de Charlie y termina, eternamente muero los domingos,
y los lunes
ya me siento bien.
Hablamos con María Rosa Llorio, escuchamos Confesiones de Invierno. Y esta anécdota me encanta, que contás en el libro Asesínenme, porque aparentemente no lo encontrabas a Charlie nunca componiendo, y vos estabas durmiendo la siesta y él se levanta y te dice, che, me inspiré y tengo esta letra, y te la empieza a tocar en la guitarra. ¿Y es verdad lo que le dijiste? ¿Que no te parecía tan buena la letra?
Sí, es cierto. soy bastante honesta, ¿viste?
Me encantó.
Como para que todos me digan, pero idiota, ¿cómo decís semejante cosa? Pero evidentemente ahí estaban pasando cosas en la relación, en el vínculo, ¿de acuerdo? Y de mí, en mi formación como artista, me parece que eso fue, obviamente, fue una manera de tirarle mala onda.
¿Y cómo es formarte como artista al lado de un genio, digamos, mientras se construía el genio de Charly García y vos participaste de esa transformación? ¿Cómo lo viviste vos como artista?
Y la mamá de Migue, ¿no? De su único hijo.
Sí.
Bueno, imagínate que yo, como te vuelvo a decir, por eso me gusta transmitir, fui a un buen colegio. Fui al Conservatorio Nacional de Danzas. Fui al Coro Nacional de Niños. Después estuve en el coro de López Pucho. Después estudié teatro e hice Marazade en el Teatro IF. O sea que mi formación tenía, ¿se entiende? Lo que no tenía todavía era una formación profesional, pero que había estudiado todas las... Incluso, bueno, por supuesto, dibujaba, cantaba en inglés. Tuve mucha suerte. Yo tenía un hermano, por ejemplo, que cuando se enteraba de alguna cosa, algún curso interesante, me llevaba. Por ejemplo, cuando tuve 16 años fui a un grupo que se llamaba Teatro 1, que era una gente de Montevideo, que formaban todo lo que es el nuevo teatro, el Grotowski, Stanislavski, el Teatro No.
María Rosa, era toda una movida muy bohemia en ese momento. En el libro hablás de que también desarmás mitos, desarmás el mito del sexo, droga y rock and roll. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, porque no, en esa época no había droga, chicos. O sea, a veces aparecía un porrito, ¿viste? Como una rareza. Otro tipo de consumo no existía. Estamos hablando de los early 80, ¿sí? Finales de 70.
Claro, y peleaban por su vida también, ¿no? De alguna manera. Era como,
¿cómo?
Que era otro momento, ¿no? También estaban en plena dictadura.
Sí, recién salíamos del cascarón, o sea, no... No había consumo de alcohol, para nada, ¿eh? O sea, a veces yo lo que comento ahí es que era el comienzo de Chiquilín de Bachín, o sea, los restaurantes acá de la calle Montevideo, ahí se iba bastante, y aparecía lo que se acuerdan, lo que se llamaba el pingüino con soda. O sea, no había ningún tipo de... Por eso, al principio querían poner el libro Psicodelia y Rock and Roll. Y digo, no, chicos, acá no hay ninguna psicodelia. Acá lo que hay más bien es una mujer viendo cómo manejarse en un mundo que ya en realidad es un mundo, porque hace poco todo esto que yo cuento ahí, es un mundo que en sí tiene los días contados. O sea, esta desestructuración que están haciendo las chicas se va a dar seguramente en muchos aspectos, ¿no les parece?
Total, sí. Y bueno, y una de las pruebas es la media sanción de la ley de cupo del 30% para las mujeres en los festivales argentinos.
Qué bien, ¿eh? Qué bien las mujeres, los cambios que están haciendo. La verdad que hay, yo no voy a decir mágico, porque ahí hay mucho trabajo físico, ¿no? Horas de trabajo, pero que realmente seamos las minas que estamos planteando y que nos animemos. Por eso cuando se enojan con el lenguaje inclusivo, o cuando a veces nos ponemos medio rayadas, medio nos enojamos, ¿qué quieren que seamos? Por ejemplo, yo tengo una frase que es, bueno, señor, está bien, vióleme, pero no me descuartice. Así mi mamá me puede reconocer. ¿Entendés? O sea, no sé, como así hay que hablarles. O hay que decir la concha de la lora, porque no se dan cuenta que están matando una mujer todos los días.
Total, y mañana hay una marcha, ni una menos. Hablábamos de eso, ¿no? Mañana todas las mujeres nos juntamos también a pedir eso. María Rosa Llorio lo pide, y lo pide muy enfáticamente también.
Entonces, María, sí. Si por ejemplo nos están escuchando chicos de 25 años... Mañana van y compran tu libro. ¿Con qué se van a encontrar que no conozcan? O sea, ¿qué nos va a contar ese libro que no conozcan?
Bueno, cada uno, viste, somos un mundo muy heterogéneo, pero es muy interesante en el sentido que van a ver la génesis de lo que estamos destruyendo hoy. Ahí van a ver en historias muy simples, en anécdotas muy tiernas incluso, cómo en realidad estamos, todo este cambio que están haciendo, ¿no? Y que en realidad venimos haciendo, porque yo pude escribir eso porque yo lo vengo haciendo en mí.
Total.
Yo me he cambiado mi piel como un lagarto también, ¿se entiende? O sea, entonces como que van a ver por qué ¿por qué es importante el trabajo que están haciendo? Ahí creo que es como, ¿no? El pie, un punto de inflexión.
Che, ¿y María tendrá una canción para cuando está quemada? ¿Qué pondrá?
María, cuando estás quemada.
Sí.
La idea es, viste que estar quemado en el trabajo se convirtió en una enfermedad de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces la pregunta es, ¿qué canción escuchás cuando estás quemada?
Bueno, yo cuando estoy quemada pongo Radio Clásica, chicas.
Ah, bien, bien, bien.
Muy bien.
Bien.
Cuando estoy realmente que necesito, porque yo soy muy radiera, a mí me gusta mucho la radio. Yo tengo mi programa para la mañana, tengo un programa para cada momento. Pero así, y a veces, bueno, también, ¿sabes cuál es uno del ideal? El silencio, también.
Muchísimas gracias, María Rosa Llorio, por esta entrevista. Bueno, y éxitos en la presentación de Asesínenme, un libro imprescindible, rock y feminismo en los años 70. Gracias, María Rosa.
Vamos que venimos, un beso grande.
Vamos, vamos las chicas. Era María Rosa Llorio, una rockera de alma que abrió camino a otras rockeras y que ahora lo cuenta en un libro. Asesínenme.